Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el episodio número 25 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Les recuerdo las varias formas que tenemos de comunicarnos. Por email, como siempre, pueden escribirme por cualquier comentario, crítica, lo que quieran. pablo@sedecurioso.com.ar pablo@sedecurioso.com.ar. Tenemos un sitio, sedecurioso.com.ar, en el que pueden escuchar casi todos los episodios anteriores de este programa. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Síganos, pongan todos los likes y forward y todas esas cosas. En esas redes también vamos a publicar adelantos de los programas y material complementario que excede el formato radiofónico de Seré Curioso. Y ahora sí, vamos a nuestro episodio de hoy, el segundo que dedicamos a los calendarios. Episodio anterior, que pueden escuchar en nuestro sitio sedecurioso.com.ar, metimos las narices en el problema principal de los calendarios. Los días, los meses y los años no se llevan bien porque ninguno encaja con ningún otro una cantidad, entre comillas, exacta de veces, pero hay que tratar de compatibilizarlos. Y de eso se trata la historia de los calendarios, de configurar una forma de registrar el paso del tiempo que congenie la astronomía, las necesidades políticas, civiles y religiosas, y que sea lo más simple y preciso posible. Conocimos también los calendarios hebreo, islámico y egipcio, y hoy vamos a empezar con el calendario juliano. Entró en vigor hacia el año 45 a.C. por una reforma encabezada e impuesta por Julio César sobre el calendario romano que regía hasta ese momento en la antigua Roma. Este calendario romano puso un cierto primer orden unificando una diversidad de calendarios lunares de los pueblos itálicos, y fue pasando por varias reformas. El hecho es que nos legó algunas características que han sobrevivido hasta hoy y que nos explican algunos pequeños detalles de nuestro calendario. Tenía los 12 meses con los nombres esencialmente que ya conocemos hoy, pero en latín, pero empezaba en marzo. A marzo le seguían abril, mayo, junio. El siguiente mes era quintilio, después fue julio. Sextilio el siguiente, luego agosto. Después septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hacia el año 153, este inicio del año en marzo se cambió del año, de modo que el año empiece en enero, con el solsticio de invierno. Y esto explica, en una disonancia que hoy ya ni la tenemos en cuenta, del hecho de que los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no son, como su nombre lo indican, los meses séptimo, octavo, noveno y décimo, lo cual obviamente era correcto cuando el año empezaba en marzo. Y este cambio también explica por qué los días agregados, los que conocemos como bisiestos, se dan en febrero y no a fin de año. Se dan en febrero porque febrero era el último mes del año. Pero el calendario romano se desfasaba mucho respecto del año solar, y aquí es donde entró a poner orden Julio César. Podemos suponer que fue en su campaña a Egipto del año 47 a.C., donde conoció el calendario egipcio solar, y al astrónomo egipcio Sosígenes de Alejandría, al que luego mandó a llamar a Roma como consultor. Y fue Sosígenes el que le aconsejó a Julio César abandonar la idea de un calendario lunar en favor de un calendario solar de 365 días, sin meses extra, sino con un día extra llamado intercalar, nuestro día bisiesto. Y ese fue el origen de la reforma que instauró el calendario juliano. En el 47 decíamos que fue Egipto. En el 46 ya lo tenían listo, lo presentó, y ese año, el 46 a.C., fue llamado el último año de la confusión, porque tuvo nada menos que 445 días. Para corregir estos desfasajes que había acumulados, se agregaron 2 meses al final del año, que parece que no cayeron muy bien en la Galia, la tierra de Asterix y sus amigos, cuando uno de los gobernantes quiso, naturalmente, cobrar los impuestos extra correspondientes a esos meses extra. El calendario finalmente entró en vigencia en el año 45 a.C., pero César no llegó a verlo mucho tiempo porque el año siguiente sabemos que fue asesinado en los idus de marzo. El calendario juliano tuvo algunos ajustes, pero esencialmente ya tiene el formato del calendario solar que seguimos usando hoy. Empieza en enero, los 12 meses que conocemos hoy tienen su nombre y los días que tienen que tener, salvo por el mes de Quintilio, que se renombró en honor a Julio César, y más tarde Sextilio, como agosto, en honor a Augusto. Cada uno de estos cambios le quitó un día a febrero, que ahora quedó con 28 y con 29 cada 4 años. Venimos escuchando fragmentos de Julio César en Egipto, la ópera de Händel, y de la misma ópera vamos a escuchar el aria de Julio César, Va tácito en ascosto, en silencio y con sigilo, una de esas arias que solo Händel podía escribir con un acompañamiento en corno que hace que se te caigan las medias.
Let's go. al far disposto, non brava che si veda l'inganno del suo cor, l'inganno del suo cor, l'inganno del suo cor, e chiama al far disposto, non brava che si veda l'inganno del suo cor. L'inganno del suo cor.
Seguimos en Seré Curioso en este episodio dedicado a los calendarios, segunda parte.
Thank you.
El calendario juliano fue el calendario predominante en el mundo romano, la mayor parte de Europa y en los territorios dominados por Europa, en América y en otros lugares, durante 16 siglos. El problema, como siempre, tuvo que ver con corregir el modelo del calendario juliano porque acumulaba un desfasaje de 11 minutos cada año. No parece mucho, durante pocos años no parece que genere muchos problemas, pero a lo largo de los siglos este desfasaje se fue acumulando hasta que a finales del siglo XVI ya la cosa se había complicado bastante. El calendario tenía un desfasaje de unos 10 días respecto de la realidad astronómica. Y así como en el 45 a.C. el nuevo calendario juliano fue establecido por el Imperio Romano, esta vez quien tomó la posta para corregir el problema fue la Iglesia Católica. La reforma del calendario fue promulgada por el Papa Gregorio XIII y el calendario resultante es el calendario gregoriano, que es aquel por el que nos seguimos rigiendo hasta el día de hoy en el mundo occidental. ¿Qué cambio introdujo el calendario gregoriano? Para empezar había que corregir el desfasaje, y eso se hizo de un plumazo. Al 4 de octubre de 1582 le siguió el 15 de octubre. Desaparecieron 10 días en el medio. El otro cambio tenía que ver con ajustar qué años iban a ser bisiestos. En el calendario juliano eran bisiestos todos los múltiplos de 4. En el gregoriano se eliminó la condición de bisiestos de los siglos no múltiplos de 400. ¿Qué es esto? El 1600 fue bisiesto porque es múltiplo de 400, pero 1700, 1800 y 1900 no. El 2000 fue bisiesto y luego 2100, 2200 y 2300 no van a hacerlo, y así sucesivamente. Otro cambio tuvo que ver con ajustar el cálculo que determinaba qué día correspondía celebrar la Pascua, que es todo un otro asunto y que también se complicaba por el desfasaje de estos 10 días. La necesidad de la reforma ya estaba sobre la mesa desde 1545, cuando el Concilio de Trento autorizó al Papa Pablo III a iniciar la reforma, que por supuesto estuvo a cargo de un grupo de expertos, matemáticos y astrónomos. El calendario juliano tenía un desfasaje de un día cada 120 algo de años. El gregoriano redujo ese desfasaje a un día cada 3200 y algo de años. Estamos escuchando algunos de los motetes a cinco partes del Canticum Canticorum, cuarto libro de Palestrina, el maestro del contrapunto renacentista, que nació en 1525 y falleció en 1594. Canticum Canticorum está basado en El Cantar de los Cantares, el libro del Antiguo Testamento, y esta obra fue dedicada por Palestrina al Papa Gregorio XIII, quien algunos años antes le había encomendado, en 1577, a Palestrina y al compositor Aníbal Zoilo, revisar el canto de los libros litúrgicos del Graduale Romanum y el Antifonale, obra que Palestrina dejó inconclusa a su muerte. Seré curioso hoy con el segundo episodio dedicado a los calendarios. Recuerden que pueden escribirnos por email a pablo@serecurioso.com.ar. Pueden escuchar los episodios anteriores en serecurioso.com.ar y pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Curioseína, Curioseína en Facebook, Twitter e Instagram, Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y claro que la adopción universal del calendario gregoriano no fue inmediata ni mucho menos, sino que fue siendo adoptado a lo largo del tiempo, hasta incluso entrado el siglo XX. Pero sí fue adoptado el mismo año, 1582, por Felipe II para España, Portugal y parte de Italia, así como para sus colonias en América. También por parte de lo que hoy es Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, etc. Y en los años siguientes en distintas partes de Europa. Pero naturalmente esto no sucedió en los países protestantes, que no iban a adoptar tan fácilmente esta innovación que llevaba el sello católico. Por ejemplo, el Imperio Británico lo adoptó recién en 1752, poco menos que 2 siglos después. Y esto dio origen a una divertida confusión que involucra a los dos que seguramente son los mayores escritores de habla inglesa y española, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Según esta confusión, los dos, Shakespeare y Cervantes, fallecieron el mismo día, el 23 de abril del mismo año 1616. Y es por eso que el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, pero lamentablemente esto no es cierto y además no es cierto en ninguno de los dos casos. En el caso de Cervantes, porque murió el 22 y fue enterrado el 23. Y en el caso de Shakespeare, ¿qué fue lo que sucedió? Muchos ya se habrán hecho una idea. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano. En el calendario gregoriano, ese día corresponde al 3 de mayo de 1616, es decir, que falleció 11 días después de Cervantes. Pero bueno, que la verdad no nos empañe una historia muy simpática. Estamos escuchando la obertura Giulio Cesare, volviendo al inicio del programa, la obertura Giulio Cesare opus 78 de Mario Castelnuovo Tedesco, prolífico compositor italiano, nacido en 1895, fallecido en 1968, con obras de todos los géneros y para prácticamente todos los instrumentos, especialmente para la guitarra, y para el cine, trabajando él para la Metro-Goldwyn-Mayer desde 1939, cuando tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Castelnuovo Tedesco era de origen judío. Giulio Cesare es una de las muchas obras que escribió basadas en obras de William Shakespeare. De Shakespeare pasemos a Cervantes para escuchar Oui, je souffre votre tristesse, yo sufro tu tristeza, el dúo de Don Quijote y Dulcinea de la ópera Don Quijote de Jules Massenet.
Thank you.
Episodio anterior de Seré Curioso, conocimos calendarios religiosos y ahora, inspirados por la música de Massenet, vamos a conocer el calendario revolucionario francés. Decíamos que el calendario gregoriano fue siendo adoptado casi de inmediato a partir de 1582 en distintas regiones de Francia. Con idas y vueltas se siguió utilizando hasta que llegó la Revolución Francesa en 1789 y con ella en 1793 el calendario revolucionario francés, que tenía la intención de eliminar todas las influencias religiosas y realistas, pero que también fue parte del proceso de decimalización de la moneda y del sistema métrico. El calendario este tomó el 22 de septiembre de 1792 como inicio del año 1 de la República, y tampoco tenía mucho para inventar, 12 meses de 30 días, divididos cada uno en 3 décadas, más unos días complementarios. Pero quizás lo más interesante es que los nombres usados en el nuevo calendario estuvieron a cargo de Fabre d'Aglantin, poeta que los creó junto con el botánico André Twin. Los nombres de cada estación tenían su propia declinación o sufijo. En otoño estaban los meses de vendimiario, brumario y frimario, que podría ser escarchario. En invierno los meses eran nivoso, pluvioso y ventoso, en primavera germinal, floreal y pradial, que podría ser praderial, y en verano mecidor de la cosecha, termidor del calor y fructidor de la fruta. Además, para reemplazar el santoral, cada día del año estaba asociado a un nombre de la economía rural, animales, plantas y frutas y minerales, según dice el propio Daglantin, con la idea de celebrar a través del calendario el sistema agrícola y de llevar a la nación de regreso a él. Por ejemplo, este episodio de Seré Curioso está saliendo al aire el 4 de octubre, que es el día del potiron, un tipo de calabaza. Este calendario revolucionario francés fue finalmente abandonado en 1805. Estamos escuchando de Étienne Méhul, compositor francés, uno de los primeros románticos, un fragmento de su Sinfonía número 1, en su momento interpretada por Mendelssohn y elogiada por Schumann. Y ahora vamos a escuchar su Chant du départ, la canción de la partida, una canción revolucionaria estrenada el 14 de julio de 1794 y apodada La hermana de la Marsellesa. 5 minutos.
Thank you.
bueno, llega el momento de irnos.
Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera. Es triste despedirse cuando se ha querido.
Nos quedaron mil cosas fuera que ya tendremos oportunidad, si Dios quiere, de compartir en algún próximo episodio de Ser Curioso sobre los calendarios. Un tema que cruza todo: la ciencia, la política, la religión y las artes.
Cuando los años pasen y mi dolor se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré. Por los momentos grandes que sin querer me diste, ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré. Cuando los años pasen.
Ojalá que hayan disfrutado este programa y ojalá se lleven alguna nueva idea, una nueva inquietud en este y en cada episodio de Seré Curioso. Muchas gracias a Numa Viard, a Adán Robles, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Quédense escuchando la radio. Soy Pablo Milrud y recuerden que pueden contactarme en el email pablo@serecurioso.com.ar. En nuestra web serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar todos los episodios anteriores de este programa y pueden seguirnos y darnos likes y todo eso en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Nos vamos entonces primero con Cuando los años pasen, de nada menos que José Alfredo Jiménez, el autor de La media vuelta y Si nos dejan. Y para el final dejamos al trío Los Panchos con Cómo han pasado los años, un delicioso bolero escrito por Roberto Livi, argentino que falleció el año pasado. Chao y gracias.
Pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados. Un te quiero que nos dimos por
secreto murmuramos, nada nos va a separar.
Como han pasado los años,
las vueltas que dio la vida,
nuestro amor siguió creciendo.